PRNoticias.com y Onda CRO presentan TexPress.
En CaixaBank sabemos que existe una fórmula para ser el banco del año en España.
La confianza de 14 millones de clientes, más una red que supera las 5.000 oficinas, más la mejor plataforma de banca digital, más la profesionalidad de 32.000 empleados.
CaixaBank, elegido banco del año en España 2016 por The Banker.
TexPress.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. La verdad es que siempre es un placer conectarse con toda la gente que ama la tecnología, porque al final, como entre nosotros mismos nos entendemos, pues la verdad es que eso mola muchísimo. Yo soy César Salsa y de nuevo te acompaño en este TexPress en el que vamos a estar hablando de realidad aumentada, porque mucho se ha dicho de la realidad virtual, pero ¿dónde queda la realidad aumentada? ¿Veremos su explosión en 2017? Pues recuerda que si nos estás escuchando en iTunes, en Spreaker o también en iVoox, puedes dejarnos un comentario y un me gusta, y sobre todo recuerda que puedes enviarnos también tus mensajes a través de nuestro buzón digital @CesarSalsa en Telegram. Nos puedes enviar allí mensajes de voz con lo que quieras comentar de tecnología y lo tendremos en cuenta para nuestro podcast. ¡Comenzamos!
Es Tecdencia.
Este año, la verdad, promete ser de la realidad aumentada. El 2016 lo fue de la realidad virtual y se dice que en 2017 podríamos obtener mucha más de esta nueva tecnología. Así que yo he decidido que este podcast lo dediquemos un poco más a saber exactamente qué es la realidad aumentada, sus usos y a que conozcamos uno que otro caso de éxito. Bueno, y para conversar sobre este tema ya está con nosotros Fernando Cantillo, mejor conocido como Fercatodig en las redes sociales. Fernando, gracias por estar con nosotros de nuevo.
Muy buenas, estoy aquí, pero solo virtualmente.
Virtualmente, ¿no? No estás en forma de realidad aumentada todavía.
No, me ves con tus gafas.
Con las gafas solo. Vale. Bueno, pues no solamente estaba Fernando con nosotros porque, bueno, la realidad aumentada ya sabes que es una de esas revoluciones tecnológicas actuales. Y la verdad, Fernando, yo quería conversar un poquito de eso porque la verdad es que existen varias ideas, ¿no? Algunas de esas del futuro. Por ejemplo, ¿te imaginas tú, Fernando, que vayas caminando por la calle y puedas como escanear una especie de código 3D o código QR y que en las gafas ya te vayan apareciendo cosas? Eso molaría muchísimo, ¿eh?
Eso ya está, la tecnología existe. Sabes que están las gafas de Google.
Sí, bueno, que nunca
están
tal, pero
están las HoloLens de Microsoft. El problema es que hay que miniaturizarlo. O sea, en el último CES han presentado unas gafas que son bastante ponibles, pero siguen siendo un poco más grandes de lo normal. Estas últimas de un laboratorio, creo que era israelí, lo que hacía era que la luz pasaba a través de unas microfibras que había dentro de los cristales, con lo cual han hecho que el tamaño de la gafa sea, ya te digo, prácticamente como unas gafas normales, un poquito más grandes. Todavía son demasiado vistosas. Y entonces ves toda la información que te pueden dar por la calle. Está la tecnología, solo hay que perfeccionarla.
Bueno, vamos a ver si logramos perfeccionarla, ¿no? La verdad es que son varios los usos que hasta ahora yo conozco sobre la realidad virtual. Por ejemplo, como ya decíamos, ver información de objetos o lugares en tiempo real, por ejemplo. Y bueno, la realidad aumentada viene un poco a mejorar todo eso. Y yo creo que vamos a tener que conversar un poco con algunos expertos sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, Fernando, ¿tú tienes alguna pregunta sobre el futuro de la realidad aumentada? ¿Algo que te interese saber ya mismo sin lo que no puedas vivir más?
Contenidos. Ahora mismo podemos... Se está trabajando en museos y se está trabajando en publicidad, sobre todo por la calle, como tú decías. Pero necesitamos algo más, algo que le acerque a la realidad virtual, algo como videojuegos, algo de ocio. ¿Se está planeando algo de ocio para que el consumidor entre de lleno en la realidad aumentada?
Eso me parece interesante. Lo cierto es que hay varios usos que se le puede dar. Por ejemplo, tenemos que se metan, por ejemplo, elementos de la vida real en videojuegos, por ejemplo, como videojuegos de acción que se desarrollen en nuestro escritorio. Por ejemplo, estás sentado con tus gafas y, no lo sé, los dinosaurios empiezan a caminar, sí, por tu escritorio. Algo así había con los teléfonos de Sony, ¿te acuerdas? Con los, sí, Xperia, una cosa similar. Y hay otros usos interesantes, por ejemplo, mostrar hologramas en donde nos encontremos, pues eso, para poder interactuar con ellos. O también hay un este tema es un poco amplio, ¿no? Pero sí que hay un montón de cosas que se pueden hacer. Yo no soy experto en esto, Fernando, y por eso hoy hemos traído a alguien que sí que nos va a contar un poquito más.
Perfecto.
Él es Álvaro Enríquez de Luna, director técnico de Money Wars, una empresa dedicada al desarrollo de esta tecnología y que ya nosotros no vamos a tener que hablar más porque él nos va a contar todo. Álvaro, bienvenido.
Hola, bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cuáles son esas áreas que crees tú, desde el conocimiento del sector, que más se están desarrollando ahora en España sobre la realidad aumentada. Porque, claro, a nosotros nos llegan todas las noticias de Estados Unidos o de Asia, pero en España, tú que estás ahí en los laboratorios, conoces gente, ¿qué es lo que se está desarrollando?
Bueno, es cierto que en España desde, bueno, tradicionalmente vamos un poquito a la cola en estas cosas. Nos cuesta un poco más integrar nuevas tecnologías, siempre somos un poco más reticentes, y en la industria eso es especialmente cierto, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hemos visto los últimos años, desde pues, aproximadamente 2010, que empezó a hablarse de tecnología, 2009-2010, hemos visto sobre todo usos para marketing y publicidad, ¿vale? Es donde, bueno, la gente de a pie ha tenido oportunidad de experimentar con ella. También es cierto que es en esos primeros momentos cuando la tecnología resulta más sorprendente, entonces es donde de una forma natural se tiende a utilizar, porque es donde te ofrece el recuerdo de la acción publicitaria, ¿no? Por la sorpresa. Conforme la tecnología va madurando, que ha sido durante todos estos años, vemos experiencias mucho más satisfactorias, ¿vale? Se extiende el uso y lo normal es que deje de usarse en estos sectores, porque la gente está ya más habituada a verlo, sorprende menos, pero se empieza a utilizar en sectores donde tiene otras aplicaciones mucho más interesantes, donde el valor añadido, digamos, es mucho más tangible, ¿vale? Y donde puede incluso suponer beneficios para las empresas, aunque sean ahorro de costes, ¿vale? Entonces, ¿dónde están ya viéndose aplicaciones de realidad aumentada en otros sectores? Por ejemplo, en logística, ¿vale? Empresas muy potentes de logística están empezando a utilizar realidad aumentada para optimizar los procesos, de forma que los trabajadores saben dónde tienen que coger un paquete, dónde tienen que dejarlo, en qué estantería encontrar cada la ubicación del envío, en fin, este tipo de cosas. En ingeniería y mantenimiento, estas son labores súper técnicas, ¿vale? Que incluso los propios profesionales, aunque tengan muchos años de experiencia, tienen que estar continuamente consultando manuales, aplicando actualizaciones, estando pendiente de las nuevas nuevos dispositivos, nuevas herramientas. Entonces, el contar con una guía visual en tiempo real que te indica, por ejemplo, qué herramienta tienes que utilizar, dónde tienes que utilizar un determinado destornillador, claro, qué tornillo tienes que quitar, y lo estás viendo en 3D allí con tus propias, en este caso, como comentaba el compañero,
mucho más fácil, sí.
Con la gafa es mucho más sencillo. Estos son los principales sectores, y por supuesto en formación.
Buenas, Álvaro, soy Fernando. Uno de los ejemplos que tenemos, hecho por vuestra propia empresa, por Money Wars, es el fantástico catálogo de juguetes de Carrefour en 3D. Cuéntanos cómo fue esta experiencia.
Pues, bueno, la verdad es que ha sido un proyecto fantástico, divertidísimo. Ha sido, ha sido una aventura. Y sobre todo también ha sido una odisea, porque la verdad es que salió todo muy rápido.
Tiene que ser complicado.
Sí, sobre todo porque ha sido muy ambicioso, ¿vale? Es cierto que había otras empresas que habían tenido escarceos con la tecnología en forma de alguna prueba puntual, algún contenido en realidad aumentada, pero con Carrefour han querido lanzarse de cabeza y apostar por ello al 100%. Entonces, bueno, tenemos más de, casi 150 juguetes modelados en 3D con todo lujo de detalles y animados.
Wow. En casi 180 páginas, sí.
Claro, es un porcentaje altísimo el catálogo.
¿Cuánto tiempo tardasteis haciendo esto?
Pues ha sido prácticamente desde agosto. Empezamos en agosto y ha sido un maratón.
Sí, sí.
Un equipo de 14 personas modelando objetos en 3D día y noche. Además con un nivel de calidad. Claro, la idea era que aporta muchísimas ventajas a una aplicación como esta, a algo como un catálogo de Navidad. Más allá de disfrutar, porque la verdad es que le da un valor añadido increíble al catálogo. El propio catálogo ya es un juguete más.
Efectivamente, eso te iba a decir. A los niños les encantó y a los mayores también, ¿eh?
Claro, pero además tenemos otras ventajas intrínsecas, es decir, se acabaron las decepciones de abrir la caja y decir, pues esto no es lo que yo me esperaba.
Ah, sí, es cierto.
Es decir, aquí vemos, además, desde Carrefour siempre hicieron mucho hincapié en este tema y estábamos muy concienciados, no queríamos modelar nada que no estuviera incluido en la caja, ¿vale? Es decir, que es una forma de previsualizar lo que me voy a encontrar, claro, y de no crear falsas expectativas a los clientes, lo cual me parece una actitud de transparencia súper interesante. Y luego ver lo que te vas a encontrar, cómo vas a poder jugar. Bueno, empezar ya a despertar un poco la imaginación de los chavales y sobre todo una de las muestras de la madurez de la tecnología que a mí me ha parecido fantástico es ver a niños de 2 años y medio, 3 años, ¿vale?, en las pruebas que nosotros hemos realizado interactuando con la tecnología de una forma completamente natural. Es decir, una vez que cogen la tableta o el móvil y enfocan al catálogo, a partir de ahí ellos solo iban pasando las páginas viendo a los...
Wow. Saben lo que tienen que hacer.
Que está madura.
Ya estaban jugando. O sea, que ya con el propio catálogo ya estaban jugando. Y claro. Álvaro, la verdad es que ahora dejando un poco el catálogo de lado, me interesa también que nos des tu opinión, porque Pokémon, por ejemplo, Pokémon GO, ha sido un poco el despertar de la realidad aumentada de alguna forma. ¿Qué otras cosas de este estilo se pueden hacer con esta tecnología? Porque al final el catálogo, bueno, pues es el catálogo de Navidad y por mucho juguete y que te entretenga, pues es el catálogo de Navidad, ¿no? Pero claro, algo más del día a día, del uso diario.
A ver, bueno, Pokémon GO, primero nada que decir que no es realidad aumentada pura. Es decir, es una especie de truco en el que sencillamente tenemos un render 3D y activamos la cámara, pero no está utilizando información del entorno.
Eso es interesante que lo expliques porque al final nos lo han vendido como realidad aumentada.
No lo es. Es decir, los puristas yo creo que coinciden bastante en este punto. No es realidad aumentada desde el momento en el que no utiliza información del entorno. Es decir, una vez que aparece el Pokémon, tú puedes moverte, girar y el Pokémon sigue frente a ti.
Sí.
¿Vale? La realidad aumentada se caracteriza porque el contenido 3D está integrado de forma coherente en el entorno.
Claro.
Es decir, si yo rodeo al contenido 3D, lo tengo que ser capaz de ver por atrás. Eso con Pokémon GO no pasa. No. Pero bueno, en cualquier caso, ha hecho muchísimo por la realidad aumentada.
Es eso te iba a decir, pero ha sido positivo, ¿no?
Sí, sin duda ninguna. Ha sido el gran evento, una idea increíble. Y bueno, dicen que ha hecho más por la obesidad en Estados Unidos que todo lo que se había invertido en campañas de concienciación. O sea, ha sido brutal. Y creo que es una parte fundamental de la realidad aumentada, la movilidad. Es decir, el poder disfrutar de experiencias en exteriores, en cualquier lugar. Y tenemos mucho que ver en este sentido. ¿Qué pasa? Pues que la tecnología está empezando a desarrollarse ahora. Tenemos unos sensores. Hasta ahora lo que hemos visto es realidad aumentada con cámaras.
Sí.
¿Vale? Cámaras como las de nuestros móviles. Hay unos sensores especiales que son una especie de cámaras supervitaminadas, ¿vale? Se llaman sensores RGBD, ¿vale? La D es de depth, de profundidad, y lo que hacen es dar información sobre la distancia a la que se encuentra cada píxel, ¿vale? Estos sensores yo creo que son el futuro de la realidad aumentada y es hacia donde está yendo el mercado. Son los sensores que se integraban en Kinect, que es el dispositivo este de la Xbox,
sí.
¿Vale? Salvo que ahora se ha miniaturizado y ya incluso están saliendo los primeros móviles con este tipo de sensores. ¿Vale? Es lo que integra la Microsoft HoloLens,
sí.
¿Vale? Las gafas estas de Microsoft, y ya se ha integrado en varios dispositivos comerciales. De hecho, hablaba del CES, se han mostrado ahora mismo 2 teléfonos con esta tecnología. Esos sensores lo que me permiten es mapear el mundo real, como si lo viéramos a través de los ojos de un robot, algo así. Entonces puedo tener un plano 3D instantáneo de todo lo que me rodea, y de esa forma podemos ubicar en el mundo real de forma mucho más precisa el contenido, y además dejarlo ahí de forma estable, lo que sí me permitiría rodear los modelos 3D, acercarme, alejarme, ¿vale? Sería como permitir que pudiéramos tener una experiencia Pokémon GO, pero de verdad como lo que se esperaba. Es decir, que si yo me acerco al Pokémon, lo veo todo lo cerca que quiera, y si me alejo, lo veo pequeñito, y si lo rodeo, lo veo por atrás, porque el Pokémon estaría de verdad en el mundo real.
Ese es
el futuro.
Has hablado, Álvaro, de las HoloLens. Hace poco estuve en una charla sobre realidad aumentada y realidad virtual, y las HoloLens, pues, como tú dices, vienen ya desde el Kinect, que esto es de 2010, pero no terminan de arrancar. ¿Qué crees tú que deberían tener unas gafas de realidad aumentada?
Yo creo que las HoloLens son el mejor intento que hemos visto en los últimos 10 años de hacer un
yo creo que hoy por hoy es lo mejor que hay para realidad aumentada.
Sí, se queda un poco cojo, es cierto, ¿vale? Sobre todo porque han creado unas expectativas muy grandes. Pero bueno, va en el camino correcto y falta tener un visor más grande. Uh-huh. Porque bueno, los vídeos que se pueden ver en internet de la HoloLens, como lo que tienes es un montaje, digamos, no se aprecia correctamente, pero la realidad es que cuando usas la HoloLens tienes un pequeño visor, ¿vale? En el que se proyectan las imágenes 3D y que se monta sobre el mundo real. Sí. Entonces el resultado es que se ve en montaje. ¿Cuál es el problema? Que este visor cubre solo un pequeño ángulo de visión. Entonces en el momento que mueves, la imagen 3D se corta al salir de ese ángulo de visión.
Sí.
¿Vale? Ese es uno de los problemas que tiene. Se ampliarán, lógicamente. Luego el tamaño, hay que miniaturizarlo todavía mucho más, como tú bien comentabas.
Sí.
Eso ahora mismo no es ponible, o sea, no puedes usarlo en tu día a día. Pero es un primer paso y estamos a 5 o 8 años de que esta tecnología que estamos viendo hoy sustituya a pantallas de televisión, teléfonos móviles y ordenadores. Estoy convencido, porque si tú ves ahora mismo un vídeo de HoloLens, es como cualquier usuario, el usuario se pone la gafa y con sus dedos dibuja una pantalla prácticamente, la pone del tamaño que quiere en la pared y se sienta en su sillón tranquilamente a ver la pantalla.
Eso es, sin necesidad de otro dispositivo como una tablet total.
Claro.
Exacto.
Y Álvaro, te quería hacer una consulta, porque de acuerdo a las previsiones del Instituto Tecnológico de Aragón, en un reciente informe, se prevé que el volumen de ingresos generados por la realidad aumentada y también por la virtual, ojo, aumente desde los 10.000 millones de dólares en 2016 hasta los 150.000 millones de dólares en 2020. ¿Se está preparando España para liderar este sector en español? Porque al final, pues, si nosotros vamos un pasito más adelante que América Latina, pues podríamos también tener algo que decir en estas realidades paralelas, ¿no?
Yo creo que es un mercado súper interesante. Creo que desde América Latina la demanda está creciendo a un ritmo vertiginoso. Nosotros mismos lo hemos notado, estamos aquí en España, pero bueno, hemos tenido varios proyectos en colaboración con empresas de Chile, con empresas de México, y nos están llamando cada vez más. Es decir, que hay una demanda real, tangible. ¿Qué nos falta? Nos falta pasar de ir a la cola en todas estas aplicaciones que tienen la realidad aumentada, que van más allá de lo que hablábamos, del marketing y la publicidad, ¿vale? Pasar a integrar la realidad aumentada en otro tipo de empresas y hacerle un valor añadido, ¿vale? Lo que hablábamos, ingeniería, empresas de formación, integrarlo en universidades, en colegios. Entonces, quizá el tener un poco de proactividad y el ser capaces de buscar nuevos nichos de negocio va a ser lo que nos permita pues dejar un poco la cola, ¿vale? Y saltar a la cabeza. Pero bueno, aún así yo creo que tanto en España como en Latinoamérica estamos un poco todavía lejos de eso. Ojalá los próximos años reaccionemos, pero antes de eso tiene que crecer mucho la demanda, porque nos cuesta mucho integrar nuevas tecnologías en nuestros procesos cotidianos.
Sí, yo veo dos ejemplos muy que yo creo que darían bastante cambio. Lo que ocurre es que, claro, como dices, el problema pues es la financiación. Museos. Aquellas viejas audioguías, bueno, viejas, hay audioguías. Me imagino unas gafas, o incluso aunque fuera un casco no demasiado pesado, que nos vaya explicando dentro de un museo, dentro de una catedral, todas las partes. Y después en negocios, en retail, veo muchas aplicaciones. En ropa, ponértelas para ver cómo te queda esa ropa, cómo te queda un determinado peinado. Yo creo que ahí hay mucho campo. Y siempre lo que decimos.
Te cuento, precisamente en esos dos sectores que me comentas, estamos trabajando actualmente. En primer lugar, en el tema de museos, estamos trabajando para integrar estos sensores que os he comentado, RGBD, tanto a nivel de móviles como HoloLens, en museos, ¿vale? Estamos preparando un proyecto para este 2017 y yo creo que tiene muchísima aplicación. Es muy interesante, muy interesante, porque es una forma de hacer mucho más llevadero cosas que a lo mejor son un poco densas. ¿Vale? No es lo mismo que te cuenten una historia a que tú puedas verla en primera persona. Nosotros ya lanzamos una iniciativa con un cliente, una aplicación que se llamaba Guideo, para un cliente, que era precisamente esto, poder vivir la historia en los lugares en los que se desarrollaba.
Sí.
Pero bueno, esas ideas que llegan antes de tiempo, sí, y que son muy buenas, pero claro, llegan cuando el mercado también está preparado para ellas.
Claro.
Y luego, el otro sector que me comentabas era...
El de retail, las tiendas, ya
el
sabes.
De retail.
Sí.
Sí, estamos trabajando con un partner que está trabajando con espejos de probadores virtuales.
¡Hala! ¡Qué interesante!
Súper interesante, además tiene un producto buenísimo, que súper innovador, y estamos valorando la posibilidad de incluir realidad aumentada en el espejo, de
wow.
forma que, bueno, es cuestión de trabajar un poco, pero yo creo que se pueden conseguir cosas muy interesantes para probar prendas virtualmente.
Sí.
En fin, tiene muchísimo potencial también.
Sí, bueno, sí. Álvaro,
el retail.
No dejes de contarnos esta experiencia si sale adelante, porque seguramente va a ser súper interesante poder
claro.
contarle a todo el mundo en qué tiendas pueden probarse las cosas con esa realidad aumentada o bueno, con esa tecnología que vayáis a implementar. Álvaro Enríquez de Luna, director técnico de Many Worlds, gracias por haber estado con nosotros y por dedicarnos este tiempo
gracias.
Un poco para entender lo que viene en realidad aumentada y por aclararnos también que Pokémon GO no es necesariamente realidad aumentada. Gracias. Álvaro.
A vosotros, un saludo.
Un saludo.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, y después de revisar el panorama español, también llega el momento de ver lo que viene en realidad virtual y aumentada y lo que los rumores dicen sobre el iPhone 8, porque se dice que podría implementar una cámara que permitiría la captura de imágenes justamente con esta tecnología. Fernando, ¿tú crees que eso va a ser posible?
Como has dicho, tiene que ser movilidad. Yo creo que ahora mismo todos tenemos uno o dos teléfonos móviles en el bolsillo y hay aplicaciones que ya utilizan
sí.
la realidad aumentada como Yale, para encontrar restaurantes, para ver...
No es algo masivo, pero hace falta que alguien
pero
lo masifique,
existe.
¿No?
El problema es que tienes que tener el teléfono delante de la cara. Por eso lo de unas gafas sería ideal. Pero desde luego, mientras no salgan esas gafas, el dispositivo ideal es un smartphone.
Claro, un teléfono y, bueno, Apple podría incluirlo. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que va a ser definitiva es la incorporación de la realidad mixta en Microsoft Windows Update, la actualización que viene ahora de Windows 10 Creators Update. Hoy estoy un poco allá, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, esta actualización que va a salir ahora en primavera va a permitir que Paint, por ejemplo, nos permita modelar en tres dimensiones y que luego eso puedas verlo con unas gafas o ver unas gafas para que las tengas en tu escritorio con esta nueva versión de Windows 10. Yo creo que esto puede ser un salto interesante, ¿no?
Sí, sí. Windows, por si no lo sabe la gente, Windows 10 ya viene con un programa de modelado 3D gratuito, bastante potente y bastante sencillo.
Pero ahora quieren hacerlo tan sencillo
claro,
que lo llevan al Paint.
Entonces ahora lo que van a hacer es que puedas verlo realmente en 3D en tu pantalla. Ahí hay algunos ordenadores, HP tiene uno, bueno, es una workstation en realidad, que con unas gafas te permite ver ciertas cosas en 3D, pero si Microsoft consigue eso...
Masificarlo, esa es su idea, ¿no?
Masificarlo, claro, ten en cuenta que Windows viene con prácticamente todo.
Claro, la idea de ellos es masificarlo y adicionalmente sacar unas gafas que no sean demasiado caras. Se dice que van a estar en torno a los 200 euros. Más allá, más acá. Entonces, claro, si realmente lo logran, esto podría ser la bomba, ¿no?
El precio depende también de lo bueno que sea. Si el servicio que ofrecen de 3D, de Paint con 3D, es muy bueno, la gente pagará 200. Si es lo de
también
siempre,
había
no
PowerPoint.
Pagará. El PowerPoint.
Yo no lo entendí mucho. Yo no lo entendí
imagina
mucho.
Las presentaciones de los años 90.
Yo
esas.
No lo entiendo.
No, por Dios.
Si Steve Jobs estuviera vivo, lo que diría sobre los PowerPoint los odiaba el pobre.
Normal, estoy de acuerdo con él.
Bueno, Fernando Cantillo, gracias por haber estado con nosotros de nuevo en este podcast. Y bueno, seguramente mañana más conversaremos de más cosas. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Que no innovas, estás loco. Innovadores, martes, tecnología. prnoticias.com.
Muchas gracias a todos por estar con nosotros, acompañándonos a conocer la realidad aumentada y a un poco descifrar mitos que nos cuentan, como eso de Pokémon GO, que la verdad yo me quedo un poco de piedra, pero nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Hoy hemos tenido muchos aprendizajes, gracias por estar con nosotros y recuerda que si quieres dejarnos algún comentario puedes hacerlo no solamente en las plataformas de podcast, sino también a través de @PRTecnología y @CésarSalsa. Y también en Telegram me puedes agregar, mandarme un mensaje de voz con tus comentarios, sugerencias o tu conocimiento sobre un tema que aquí lo vamos a publicar. Gracias por estar ahí.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.